Causa y ninchis manta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 33 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Pachamama en toda la región de Puno y también en la macrorregión sur del país, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan por internet a través de la página web de Radio Pachamama. Bien, como cada miércoles, como cada semana, ya nos encontramos con nuestro amigo Elan Vera. Buenos días, Elan.
Buenos días, Julio César. Buenos días a la amable audiencia de Radio Pachamama, que como todos sabemos llega no solo a toda la región, sino a límites más allá de la región. Y eso es muy importante para los objetivos no solamente de la radio, sino también de nosotros, Julio César, ¿no? Porque nosotros queremos expandir el tema de la interculturalidad, visibilizar los derechos de los pueblos originarios, conversar sobre descolonización, temas que para IDECA son centrales.
Sí, efectivamente, los objetivos de nuestra institución es pues promover el tema del diálogo intercultural, la interculturalidad, y también dialogar o concientizar en temas de identidad, diversidad cultural, el tema de lenguas originarias, el tema de género, participación política de los pueblos indígenas, entre otros muchos temas que tienen que ver básicamente con los pueblos originarios.
Así es, son temas centrales. No solo son temas centrales de trabajo de IDECA, sino son temas centrales para la construcción de un nuevo horizonte de sentido en el Perú. Creo que, como muchos, pensamos de que en nuestro país se necesitan desarrollar un conjunto de cambios importantes que permitan una inclusión verdadera, ¿no? Una inclusión verdadera de carácter cultural, político, económico, de todos los componentes de la nación. Que al final no somos una sola nación, ¿no? Somos un conjunto de nacionalidades, de grupos, y eso somos, ¿no? Somos una heterogeneidad, y esa heterogeneidad de pueblos, de sentires, debe tener, como tú decías, ¿no, Julio César?, ese diálogo intercultural.
Así es, Elan. Antes de pasar a conversar sobre el tema que hemos planeado para el día de hoy vamos a conversar sobre las salacitas en el mundo andino o en los pueblos andinos, y en realidad esta festividad tiene pues una particularidad muy importante en nuestra región de Puno, aparte de que ha sido pues declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el año pasado, efectivamente en diciembre del 2016, y hoy día justamente pues se hace la conmemoración, digamos la entrega. Va a estar presente el viceministro de Interculturalidad de parte del Ministerio de Cultura aquí en Puno. Creo que el evento en realidad se va a llevar en breve ya aquí en la ciudad de Puno. Entonces es importante conversar a fondo sobre el simbolismo, la ritualidad de las salacitas, pero también las dinámicas que ha tenido pues en torno al ámbito económico en los últimos años, ¿no? Entonces es importante conversar sobre este tema.
Así es, Julio César, y para eso tenemos un conjunto de invitados de primera línea, personas que conocen el tema, que conocen porque lo han gestionado, conocen porque lo han escrito, conocen porque lo han reflexionado, conocen porque lo han vivido, y creo que eso es lo más importante. Y Julio César, se trata pues de un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Si uno se pone a pensar así fríamente, el tema de las salacitas es uno de los temas de nuestra cultura regional con más aristas, miradas, perspectivas. Creo que el programa no va a ser suficiente, pero vamos a hacer todo lo posible por tocar, ¿no?, puntualmente algunos temas, Julio César.
Así es, entonces vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Ana María Pino Jordán, promotora cultural, conocida ella acá en la región de Puno, y también parte del equipo Pluralidades Puno, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Anita, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos.
Bien, por otro lado nos acompaña a Ricardo Álvarez, él es ex autoridad de la ciudad de Puno y también, por supuesto, promotor cultural. Buenos días.
Muy buenos días con todos los oyentes de Radio Pachamama. Muy contento de participar también sobre un tema muy importante, como ya se ha señalado, y saludar a la mesa de honor que hoy nos honran, y estoy seguro que con ello también contribuimos con un granito de arena en este proceso de reivindicar, fortalecer nuestra identidad cultural.
Bien, por otro lado nos acompaña Luperio Onofre, docente universitario, docente de la Escuela Profesional de Antropología y también que ha estado participando pues en varios programas ya sobre el tema de las salacitas estos días y nos ha estado acompañando también en otros programas en IDECA. Buenos días, profesor, bienvenido.
Buenos días con todos, gracias por la invitación.
Bien, entonces vamos a desarrollar este programa en realidad quizás en tres momentos. Uno va a tener que ver con el contexto histórico sobre las salacitas y también uno de los personajes importantes, un elemento importante en las salacitas, que es el queco. Y un segundo momento va a estar relacionado entre la simbiosis entre la religión cristiana y la religión andina dentro de las salacitas, esta interacción, en qué momento, digamos, desde qué momento parte y cómo están los cambios en los últimos años, particularmente con este tema de la fiesta de las cruces, ¿no? Y un tercer momento que tiene que ver con la dimensión económica de esta festividad, que al parecer en los últimos años es el eje central que mueve, desde mi punto de vista, esta festividad. Bien, entonces comenzaremos un poco pasándole la voz a Anita para que nos dé un panorama histórico sobre el origen de las salacitas y también del queco, Anita.
Mira, yo creo que alacitas es una resignificación de una tradición andina muy propia de cultura, inherente a la cultura, que son las sillas y los mollos. Actualmente en la Casa del Corregidor se está exponiendo estas sillas y mollos y en la reflexión, como son miniaturas, son trabajos en piedra, en la lectura de la historia que precisamente que estás solicitando, Juan Carlos Lacerna señala que las salacitas como tales encuentra los registros más antiguos de la feria, los encuentra a fines del siglo XIX en los mercados de las ciudades que se están dinamizando con la economía de las haciendas, con la economía de la lana, de la exportación. Esa economía dinamiza las ciudades, pero también la gente que va siendo sacada de sus campos viene a las ciudades a formar los barrios periféricos y también sus ferias. Y en esas ferias, Juan Carlos ha encontrado registro fotográfico de las miniaturas. Entonces, es muy coherente pensar que un citadino, al encontrarse esas miniaturas, que probablemente entre la gente del campo se truequeaban y preguntando por qué las miniaturas, la respuesta más obvia es de que son para la buena suerte o son para los pagos a la tierra o son para dar las respuestas que conocemos, y se ha ido resignificando el significado de la miniatura como tal. Y creo que a partir de allí se da una integración, o sea, la gente de la ciudad va apropiándose de esta feria, ¿no? Porque su tradición es indígena, era una fiesta de indígenas o era un ritual de indígenas que va siendo apropiado y transformado por la ciudad, ¿no? Por la gente mestiza de otra tradición cultural que no le da el mismo sentido que la gente quechua o aymara.
Pero quizás tu punto de vista sobre el panorama un poco histórico de las salacitas y también
Bueno, yo coincido plenamente con Ana Pino. Efectivamente, esos son los, diríamos, los antecedentes históricos del origen, diríamos, de esta celebración, festividad, como lo queramos reconocer. Entonces, sin embargo, yo quisiera más bien emancipar mejor a los autores locales. Ana Pino también ha escrito. Walter escribió Jorge Flores, ¿no? Ochoa, Juan Palao, ¿no? Sin ánimo de contradecir, digamos, a al autor que ha señalado a Ana Pino, pero en realidad lo que ha hecho la CERNE es sistematizar todas esas investigaciones. Entonces, en realidad, yo pienso que debemos valorar las investigaciones que se han hecho aquí localmente, y creo que conociendo la realidad. Y efectivamente, yo parto desde una experiencia propia. Visitando, por ejemplo, Yachón, encontré una costumbre. En Yachón se realiza todavía había el intercambio. Esto debe ser hace más o menos como 15 o 17 años aproximadamente atrás. Se realizaba una costumbre todavía, en el mismo Yachón, en un pequeño cerrito, ahí se desarrollaba todavía el intercambio de productos con piedras, ¿no? Con piedras, todavía había. En Juli, hace también igual como 20 o 30 años atrás, se intercambiaban los alimentos que tenían que ser en miniatura con botones, por ejemplo. Y así, en Ilave, en muchos lugares he visto yo, ¿no? De cómo, digamos, se intercambiaban con objetos que para la gente tenían un valor, digamos, monetario, para poder intercambiar, digamos, productos agrícolas, todo lo que uno tenía que producirse, ¿no? Entonces, esa es una muy buena evidencia en el sentido de que nuestras poblaciones nos están allá señalando de que ya en la época prehispánica probablemente esto también se da. De hecho, en las obras, digamos, etnohistóricas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces vamos a encontrar información de esa naturaleza, ¿no? De que efectivamente habían ferias exclusivamente dedicadas al intercambio de objetos en miniatura. Bueno, un lugar donde lo podemos ver con mayor énfasis y con mayor, digamos, resonancia, como queramos entenderlo, es, por ejemplo, en la zona de Cusco, ¿no? En la zona de Cusco vamos a encontrar, por ejemplo, la fiesta del Santuyo. ¿Qué es el Santuyo? El Santuyo es una fiesta, ¿no?, de los santos, como se dice, la fiesta de los santos, donde se intercambian santitos pequeños, ¿no? Pequeños santitos elaborados, ¿no? Pequeñas réplicas, ¿no?, antropomorfas de las vírgenes, los santos, que se intercambian, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no ocurrió solamente con la llegada de los españoles. Es una tradición que se arrastra y, bueno, finalmente se convierte en como parte de la tradición católica por la inserción, digamos, de la religión, ¿no? Esto debe haber sido, en todo caso, estas ferias, digamos, tradicionales, llamadas también en aymara, a la cita, a la ciña, a lata, etcétera, estas serían las categorías que podían usarse, hayan generado finalmente, hayan, diríamos, originado, digamos, el surgimiento de las alacites. Bueno, de hecho, la forma como ahora se presenta no fue originariamente así, definitivamente eso tenemos que reconocer, porque hay gente que cree que hace más o menos en la época prehispánica teníamos este tipo de objetos. No había antes televisor, por cierto, ¿no? Entonces es un buen ejemplo para que nos den cuenta, no había, eran objetos que estaban asociados, digamos, a la vida de estas poblaciones. Tal es así que se usaban también hasta en las ofrendas a la Madre Tierra, sobre todo en las ofrendas a la Madre Tierra. El yatir, el paco, te pide, por ejemplo, que estén todos los elementos que existen en la vida. El matrimonio, las dos personas, marido y mujer, debería estar una casa, el gallo, todos los animales que hay en realidad tenían que estar presentes. También tienen que estar los terrenos, tienen que estar, digamos, los objetos simbólicos, sagrados, etcétera, etcétera. Y esos son las sillas y los muelles prácticamente, ¿no? Entonces, esos probablemente en el proceso evolutivo se ha ido recreando, porque de hecho yo pienso que la cultura es bien creativa en el mundo andino, se ha ido recreando para irse adaptando, digamos, a la posmodernidad. Ahora vemos que en el fondo se sigue conservando esa tradición, pero ya con objetos, digamos, de miniatura, pero que representa lo que realmente es en este tiempo nuestra vida. Nuestra vida está en torno a la computadora, a la radio, a la comunicación, digamos, entre otras naciones. Necesitamos títulos, terrenos, carros, etc. Ese es el mundo que nos rodea y nosotros vivimos de esto. Y se ven negocios. Quizá más adelante aparecerán otros, pues ya no se verán de repente las que estamos viendo actualmente, ¿no? Y es así. Pero lo más interesante de esto es que se arrastra detrás de esto toda una tradición, digamos, histórica, que ya lo ha señalado Anita Pino, ¿no? De cómo las sillas y los moños fueron símbolos, ¿no?, sagrados, en miniatura, utilizados por las poblaciones para hacer una representación de la vida misma, la cosmovisión de nuestras poblaciones.
Bien, gracias. Al parecer tenemos participación de Luis Alberto Maidana, está en línea. Buenos días, su opinión.
Buenos días. Respecto a las alacitas, nosotros tenemos que empezar desde un punto de partida, de la conceptualización de los de las etnias que formaron la cultura aymara, porque alacitas es un vocablo aymara, directamente y en donde quieran que lo digan, es el significado es cómprame. Nosotros, por ejemplo, habíamos caminado por muchos lugares, todo el altiplano americano, no voy a decir de Bolivia o Perú, porque hemos caminado por todos esos lugares, y hemos visto que se plasma toda esta idea de las alacitas en un libro escrito, Raza de Bronce, por Alcides Arguedas en el lado boliviano. En este lado, en el peruano, en las crónicas de los jesuitas, también está escrito. Y esto era un trueque prácticamente que lo practicaban nuestros hermanos de la antigüedad o nuestros ancestros, porque ellos, los de la parte alta, bajaban con ciertos productos a la parte baja o a las orillas del lago y cambiaban con los productos de la orilla del lago, y era viceversa, ¿no? Y prácticamente nosotros intercambiábamos los productos y por eso teníamos bastante. Por eso es que en toda esta zona sur, si vemos, la fruta seca la traen de Canarabe, inclusive venían con sus grupos de música, ¿no es cierto? Así hacía el intercambio cultural y el intercambio de productos que producían. Entonces, en mérito a eso, luego aparecen los botones y empiezan a cambiar con los botones. Y es una historia que prácticamente la vivencia real que se tiene entre la interculturalidad o el intercambio entre pueblos es que se trasciende en lo que es las alacitas, que se asemeja a la cuestión de miniatura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar y a revalorar cómo nuestra vivencia ha sido, ¿no? Entonces, solo eso quería acotar a lo que están comentando, y tenemos que hacer mucha más historia para empezar a dar algunas ideas y hacer investigación en cada uno de los pueblos que han mantenido viva esta tradición que es las alacitas. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias por su participación. Sí, justamente se vincula este tema con la intervención de Anita.
Quería, por ejemplo, la participación del amigo oyente es interesante, ¿no? Porque estas conocen, ¿no? Que la palabra a la cita es compra. Pero me parece, no sé si coinciden conmigo, que más que cómprame, porque cómprame es una cosa muy propia de la sociedad capitalista
y,
ya.
Y contemporánea.
Claro, y muy, muy contemporáneo, ¿no? Entonces, pues, como que es intercambiemos, intercámbiame, cambiemos, reciproquemos. No sé si por ahí es más acertado. ¿Qué les parece?
Sí, bueno, interesante la intervención, y creo que estamos coincidiendo todos sobre el origen. Ahí, asumiendo una recomendación que hace algunos años el profesor Walter Rodríguez hacía sobre este tema, y señalaba que hay mucho por investigar aún. Pero creo que en el fondo nadie puede negar que esta práctica no es sino producto del sincretismo cultural que se asentó muy fuerte en el altiplano, ¿no? También coinciden muchos en que esto definitivamente fue precolombino. Creo que hay una fuerte, diremos, en estos tiempos, carga económica en esta práctica ancestral, pero que no podemos negar que nace de esa vocación también de intercambio, de integración, y recupera esa dimensión histórica en el mundo andino, que no solamente es pasado, sino presente y una proyección hacia el futuro. Considero que estamos coincidiendo que esta práctica ancestral tiene su origen en la cultura aymara, sobre la base de una intención del trueque, y sobre todo cuando, como decía Anita, esa actividad que de lo rural se traslada a través del catu a los pueblos, ¿no? Podríamos por ahí ir coincidiendo, creo, con la intervención del oyente, muy importante, y desde luego todavía hay mucho por seguir investigando, y no solamente, reitero, desde una dimensión de pasado, sino ver qué es esto en el presente y probablemente qué nos depara las alacitas, ya no solo como una feria, sino como una actividad eminentemente contemporánea. Ya no podríamos hablar solamente, reitero, como una cuestión de nuestra cultura ancestral, sino sobre todo una cultura y una práctica de nuestra cultura viva, ¿no? Vigente.
Anita, la diferencia, obviamente, entre las prácticas, digamos, prehispánicas, pero sobre todo de las sillas, el sentido de las sillas con el sentido de las miniaturas que se expenden en las alacitas, ¿cuáles son así las claras diferencias, digamos?
Creo que la diferencia es que la miniatura, la illa o el mollo, tiene que ver con el compromiso ético de la relacionalidad. O sea, en el mundo andino, en el sentido andino de la vida, todo se relaciona con todo. Y lo sagrado es la relación. Y la relación se cuida, se renueva, se fortalece a través de los rituales. Y en los rituales todos tienen que participar, todo lo que se relaciona. Si yo soy alpaquero, se va a relacionar mis corrales, mi casa, se va a relacionar el cerro, el pasto, las lagunas, todo donde yo estoy. Entonces es una participación, todos son sujetos, todos son parte de la familia y en el ritual todos tienen que estar, ¿no? Para reforzar las relaciones y seguramente esperar reciprocidad también, porque si tú te comportas bien o bueno, si se comporta adecuadamente, voy a recibir adecuadamente, o sea, es una relación de vida. Las alacitas son lo que yo deseo. Ahí hay una diferencia fundamental de matriz cultural. No es relacional, es lo que yo deseo, lo que quiero, quiero mi casa, quiero mi carro, quiero mi título, yo, ¿no? Entonces, legítimamente, no peyorativamente, legítimamente es el centro de la matriz cultural occidental moderna, gira en torno al ser. Y entonces es mi deseo el que yo estoy buscando. Eso sí es un amuleto, porque yo al tenerlo tengo la protección de la magia, ¿no? O sea, se va a realizar y también me da seguridad, porque lo tengo y sé que puedo arriesgarme a hacer cosas en función del objetivo que estoy buscando, mi casa, mi carro, mi título. Pero entonces allí, por eso hablaba yo de resignificación, porque ves cómo es que la tradición se ha resignificado a una tradición cultural que convive en estos momentos y ha convivido siempre, no siempre mezclando sus sentidos, mezclando su vivencia, sí, conversando en el idioma, aprendiendo, pero no en el sentido mismo que implicaba para la cultura.
Bueno, me indican que tenemos que hacer una pausita comercial y después ensamblo bien mi pregunta. Okay. Pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos con una duración de 6 meses.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051-2055-47.
Kausai ninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, seguimos conversando entonces sobre la fiesta de las alacitas. Y hemos visto, digamos, una pincelada muy, muy superficial, ¿no?, de la parte histórica. Coincidimos también en que hace falta, ¿no?, mayor profundización, mayor estudio. Dentro de la idea de la cita está muy presente también este acto de intercambio, que en antiguo pues era lo recíproco, el trueque, y bueno, ahora pues no es el cómprame, ¿no? Pero pasemos a otro elemento. ¿Qué les parece? Hablemos un poco de nuestro querido y estimado Ekeko, que concita también mucho debate, ¿no? Porque se trata de un personaje que, si uno se da cuenta, no tiene pues su apariencia, es una apariencia mucho más mestiza, mucho más occidental, pero también existen antecedentes en los cuales no era así, ¿no? Comencemos ahora, cambiemos un poco, Luperio. ¿Existe algún antecedente de un Ekeko diferente a este Ekeko medio criollón, así con bigote, medio sabrosón?
No, definitivamente que no, ¿no? Definitivamente que no, sería una terrible especulación y distorsión en ese sentido. Y yo creo que deberíamos basarnos también en las investigaciones que hicieron los arqueólogos, ¿no? Arturo Ponsnaski, Ponce Saginés, más adelante Guillermo Lumbreras, que encontraron en sus excavaciones muchísimas estatuillas asociadas, digamos, a las tumbas funerarias, por ejemplo, ¿no? Desde Ponsnaski hasta Lumbreras sabemos, por lo menos, ya queda casi claro de que estas estatuillas representaban, digamos, a un diosecillo, a un dios, digamos, de la fortuna, como ellos coinciden así. Y ese trataría, pues, en todo caso, incluso lo relacionan con el dios Tunupa, ¿no? Y por eso tal vez aparece así, digamos, en la obra de Ludovico Bertonio, Ekeko y Tunupa, o sea, así aparece textualmente. Entonces, eso no podemos desestimar. Ahora, ¿cómo han sido sus rasgos somáticos? En realidad es bien difícil, diríamos, porque tendríamos que hasta ahora lo que se tiene son esas figurillas, esas estatuillas que están en los museos de Tiwanaku, ¿no es cierto? Esos rasgos, por ejemplo, son, bueno, de gente propiamente de esta área, o sea, deben haber sido como nuestros antecesores, no hay ninguna otra forma de explicar, ¿no? Tenían esa forma, ¿no? Entonces esos rasgos, en el tiempo probablemente se han ido desapareciendo y no se han reutilizado, ni siquiera se han resimbolizado, como decía Ana Pina. Entonces eso es uno de los problemas también, y se ha preferido reconocer a otro personaje que tal vez en ese tiempo, porque se habla que en La Paz se descubrió al Ekeko, a una persona con bigotes, una estatua pequeña, y que, bueno, pues te bendecía y te podía dar muchísima fortuna. Pero ese personaje ya es, pues, criollo, como tú decías, pero estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Si no me equivoco, claro, del siglo XVIII, ¿no? Entonces, el siglo XVIII, ¿qué pasa en la historia de nuestras poblaciones? Era una época prácticamente de la presencia de la aristocracia, se había asentado la aristocracia, es decir, había una clase social alta, ¿no?, afortunada, digamos, y una clase social excluida de los indios, etcétera. Entonces, probablemente, ¿no? Esas son mis subjetividades, porque las subjetividades también terminan siendo objetividades para explicar la realidad. Debe habérsele dado ese carácter, ¿no?, de sagralidad, etcétera. Probablemente eso es lo que puede haber sucedido, porque no entendemos cómo las poblaciones pueden haberle atribuido sacralidad, divinidad o poderes, digamos, extranaturales, diríamos, o supranaturales, a un personaje muy distinto y europeizado, o sea, con rasgos europeos prácticamente, ¿no? Bueno, y hasta ahora lo arrastramos, y bueno, si a la gente le preguntamos hoy en día, bueno, pues seguramente no va a tener mucho problema en no rechazarlo, sino más bien reconocerlo. Hace 5 años atrás, en las publicaciones que compartimos siempre con Anita Pino en esta revista de A las Citas, que lo publica Walter Rodríguez, ahí está, yo publiqué, hice un trabajito de investigación, así, concreto. ¿Qué es el Ekeko para usted? Y bueno, ahí están los porcentajes, estadísticamente, y ahí aparece, por ejemplo, la mayoría, ¿no?, si no me equivoco, es un 60%, señala que es un diablo, ¿no? Está relacionado con los... Y el otro porcentaje señala que reconoce que es una divinidad sagrada, es un dios, etcétera, etcétera. Esa es la representación actual, digamos, reconociendo, digamos, al Ekeko. A ese Ekeko que hoy en día le vimos con esas...
Al Ekeko, digamos, acriollado, blanco.
Exactamente. Fíjate, entonces... cómo son las representaciones que han ido pasando, ¿no? No sucedería eso con las poblaciones antiguas, pero jamás lo hubieran reconocido así.
Como lógico, no sería, no, pues, no sería un así. Pequeño diablillo, ¿no?
Claro, lógicamente.
Anita, ¿el Equeco es un pequeño diablillo?
Yo pienso que el Equeco, sustentándome en lo presentativo de la cultura andina, pienso que el Equeco, y lo balanzo a manera de hipótesis, es el turco, el famoso turco que iba de pueblo en pueblo, de tienda en tienda, de mercado en mercado, haciendo pedidos y haciendo llegar los pedidos, ¿no? A él se les pedía, y esto tengo una experiencia personal, se le pedían colchones, ollas, cuando venía a tu tienda, colchones, ollas, agujas, telas, y todo se le pedía. Y él tenía que hacerlo llegar, ¿no?, al pueblo. Y entonces él, por ejemplo, este turco que yo recuerdo de mi niñez, que llegaba a mi pueblo a recoger los pedidos, era blanco, siempre tenía bigote, siempre estaba fumando, ¿no? Tenía su sombrero, su chullo, a veces con su poncho. Y esto, yo te digo, hasta yo tengo 68 años y yo no lo recuerdo de mi niñez, o sea que hasta hace 60 años, pues todavía iba de pueblo en pueblo y he conversado con varias gentes y era la imagen del Equeco, es la imagen de este personaje blancón, bigote negro, ojos negros. Cejas bien pronunciadas, o sea, fenotípicamente es muy próximo a la figura del Equeco, ¿no?
A estos que en la colonia eran estos turcos viajeros.
Claro, los que abastecían los comercios en todos los pueblos, en el último cerrito de los Andes, en donde había población, ahí llegaba él y hacía el pedido para las adquisiciones, ¿no? Para abastecer las tiendas o los negocios. Entonces yo creo que, y esto comienza justo a mitad del siglo XIX más o menos, ¿no? O sea, está ya las tiendas, un comercio un poco más desarrollado, como digo, con el auge de las haciendas, en el campo, etcétera, comienza ya a haber más actividad comercial. Entonces yo creo que es eso, y yo creo que se ha perdido, porque, por lo menos lo que yo he escuchado, es que se ha perdido porque había que hacerle fumar. Uh-huh. Y si no le dabas de hacerle claro. fumar, te traía la mala suerte. Entonces yo creo que allí hay un elemento por el cual al sapo no le vas a hacer nada, ¿no? O sea, al sapito lo vas a lo mucho lo vas a tener limpiecito de polvo, pero nada más. No tienes un compromiso de reciprocidad con él, ¿no?
Que es una reciprocidad un poco perversa, ¿no? O sea, que se necesita tenerlo en muy buen estado, ¿no?
Sí, decíamos, y coincidiendo con Anita, es una reciprocidad interesada, ¿no? No podríamos negar, como dijimos hace en el intermedio, de que esta manifestación con el tiempo ha ido también un poco, tal vez, distorsionándose en el sentido que se convierte en una suerte de individualismo, ¿no? Todos pedimos, deseamos, pero para uno. Y esto creo que no es lo central, si se trata de recuperar nuestros valores ancestrales, donde la solidaridad, la reciprocidad marcaban cualquier actividad o expresión cultural. Pero yo quiero más bien reflexionar de lo que es el Equeco en estos tiempos, ¿no? Y más bien no lo veo como algo central, sino como un elemento. Me parece que lo central aquí es la manifestación cultural a las citas. Y un elemento de esta expresión es el Equeco, por cierto, como lo son también las cruces, ¿no? Y que ambos confluyen y se convierten en este producto o este sincretismo cultural que no lo podemos negar. Por eso reflexionar de por qué el Equeco tiene bigote o tez blanca, ojos azules en estos tiempos, es producto justamente de ese sincretismo, de ese aporte de fuera que luchó con lo originario, ¿no? Al final uno más que el otro ha ido imponiéndose como fuera, en palabras de nuestro amigo Hernán Cornejo, como dice, en el mundo andino se reza pero se baila, ¿no? aludiendo a que no hemos podido desligarnos de elementos que no han sido propios, pero que hoy, lejos de verlos como algo negativo, los hemos incorporado. Al final, el mundo andino es eso, armonía, integrar y convivir con aquello que sentimos que nos hace bien. De manera que ahí este elemento, por cierto, yo también tengo testimonios de gente que hacía fumar al equeco, pero en una intención de relacionamiento muy directo, ¿no? De él, del equeco y el hombre, algo ya, como dice, como parte de un pacto muy íntimo. Pero en lo colectivo, reitero, es un elemento que sí tiene preponderancia y mucha motivación, sobre todo en el tema de la fe. La fe, al final, es lo que genera este movimiento colectivo de práctica, de repetición, que se configura al final como una costumbre.
Uh-huh. Anita, se ha hablado un poco de esta idea que siempre la conversamos, del sincretismo, ¿no? Y que creo que a algunos les gusta y a otros no les gusta. En la práctica, y en la espiritualidad, en la religiosidad andina que está vinculada a la fiesta, a la feria de las Salacitas, ¿existe ese sincretismo?
Bueno, esa es una larga conversación y no creo que se pueda explicar en pocas palabras. Yo particularmente pienso que no, se resignifica así. Es decir, yo tengo esto y para mí esto tiene un sentido, tiene un valor intrínseco que se lo da la cultura, ¿no? Y cuando esto es pasado, visto, asimilado por la otra cultura, lo va a resignificar en función de sus propias categorías culturales, de su propio sentido de vida. Entonces es la misma cosa, pero para uno significa una cosa, para otro significa otra cosa. O sea, sincretismo significaría que ha salido otra distinta y que no tiene...
Un tercer elemento nuevo.
No, sí.
Pero eso es lo que a veces se cree, ¿no? Se cree, digamos, de que, digamos, todas estas teorías que en antropología están bastante desechadas del mestizaje, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh, que la creencia de que los mestizos biológicos son una creación nueva, un sujeto nuevo, ¿no? Uh-huh. Y más funciona lo que tú dices, ¿no? Una resignificación de un lado o del otro.
Sí. ¿No? Y yo creo que no significa que es malo o es bueno. Tal vez en la resignificación hay, como Panekar habla, de fertilización, es decir, que hay los dos sentidos crecen y uh-huh, se vigorizan, ¿no?
Claro, los dos sentidos se articulan, ¿no? Uh-huh. O sea, los dos.
Exacto. Y el sincretismo debe entenderse ahí, en ese propósito. No es que sincretismo es la mezcla de dos cosas diferentes. Son dos cosas que al final se complementan, ¿no? Y en la cosmovisión andina muchas de nuestras prácticas se han ido, diremos, rediseñándose, reencarnándose sobre la base de algo, ¿no? Sobre la base de aspectos no muy propios, no podríamos negar, caso del equeco, como decía don Luperio, no podríamos decir que es originario, que así fue, porque eso no tiene nada que ver con lo precolombino. Pero coincido, esto tiene que ver con el tema de la interculturalidad, que no necesitamos negarnos para juntarnos. Creo que en el respeto, en la tolerancia, está un nuevo escenario de poder asimilar formas y culturas que, reitero, no necesitan negarse una de la otra, sino por el contrario complementarse, ¿no?
Claro, porque el espacio altiplánico es un espacio que eso lo reconocen los antropólogos, ¿no? Claro, se ha hablado acá un poco de que hay especialistas que investigan a otros investigadores, ¿no? Pero bueno, a margen de ese detalle, el espacio altiplánico es un espacio de profundo encuentro cultural y interreligioso, ¿no? Que no sucede en otras partes del Perú, ¿no es cierto?
Sí, ¿cuál es la relación entre las Salacitas o entre la venta de las miniaturas con la fiesta de las cruces? Porque en realidad en los últimos años, en muchas fiestas que tienen que ver en el ámbito cristiana, han empezado a aparecer justamente el expendio de las miniaturas de las Salacitas. Caso, por ejemplo, de la fiesta de Cuyurite, el Señor de Huanca. O sea, en muchas fiestas han empezado a expenderse estos productos, ¿no?
Sí, algo interesante. Y justamente el 2015 también, coincidentemente, la fiesta de las cruces en Huancané fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. En estas fechas, ¿no? Y cómo es que en el altiplano, reitero, son las sociedades las que al final van imponiendo sus costumbres. Huancané, por tradición, el tema de la festividad de las cruces es fuerte, ¿no? Y fíjense, tan cerca aquí celebramos de alguna manera, como decimos, las cruces, las alacitas, y también se aprovecha para la ritualidad que se le hace al Equeco. De manera que no podríamos negar en este punto de que hoy las alacitas es más que una ritualidad, es más que una expresión de la religión andina, es más que también una expresión del cristianismo, ¿no? Porque vemos, hoy día vamos a ver a mediodía que se juntan estos tres aspectos, ¿no? Cristianos, de la religión andina y también, como decíamos, la Feria de las Alacitas propiamente.
La reflexión mía comenzó a por qué la fiesta de la cruz aquí en los Andes y en general en América, creo, hay la fiesta de la cruz. En Europa y en otros espacios del mundo cristiano no hay la fiesta de la cruz.
Sí, es cierto.
Entonces es curioso, y entonces dices, ¿por qué? ¿De dónde sale? Y ubicas que la fiesta de la cruz es en el cerro, ¿no? Y ahí hay una coincidencia, Cristo fue crucificado en el cerro, ¿no? Y el cerro aquí es un personaje muy, es una chachila, es un ser muy importante para relacionarse, porque además es el que colecta la lluvia, es el que recibe el rayo, el que contacta, es una chacana. Entonces, la cruz, es lógico suponer que frente a la imposición del cristianismo en la colonia, la gente agarró a la cruz, pero detrás de eso, en el substrato de la cruz, está el ritual al Apu, ¿no? O sea, es en realidad eran los rituales al Apu. Y justo en el ritual, lo que decía inicialmente, todos tienen que participar, ¿no? En todos los que se relacionan tienen que participar. Y es muy común, por ejemplo, ver en cerros que hay casitas, hay caminos, hay todo. Entonces es la relación. La ciudad tiene que estar presente en el ritual al Apu. Hay carros. O sea, todo lo que se relaciona está y lo ponen en miniatura o lo construyen ahí de piedritas en el propio cerro, ¿no? Entonces es, yo creo que para el sentido andino es su deber, su relacionalidad con el Apu, que les provee muchos beneficios también, y ellos tienen un compromiso de retribuirlo, de hacer el rito. Y en el mundo católico, pues era la cruz, ¿no? Lo que les iba a permitir hacer su propio ritual.
Claro, un poco es como que el hombre y la mujer andinos resignificaron a Cristo a nuestra manera, ¿no? O sea, Cristo pasó por su proceso, o sea, en la cabeza de los andinos, Cristo fue pues transformado, ¿no? ¿No? Sí. Y adecuado a nuestra propia religiosidad. Sí, pues, ya hemos llegado creo al punto final, Julio César.
Sí, hemos llegado a la parte final. Agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado para reflexionar sobre este tema importante, y seguramente hoy día, que es además feriado local, que ha sido declarado feriado local, todas las familias se van a desplazar a las salacitas para pedir sus deseos y buscar, por supuesto, la esperanza y el bienestar familiar también, ¿no? Entonces, ahí seguramente la población se va a desplazar. Bueno, en la parte final yo quiero invitar al Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas, que se va a organizar aquí en la ciudad de Puno. Las inscripciones son hasta el 12 de mayo. Ustedes acceden a la página web de idecaperú.org para poder tener mayor información, o al Facebook IDECA Perú, ¿no? Entonces están invitados para ser parte de este diplomado. También vamos a saludar en la parte final al distrito de Huaculani y a todas sus comunidades, porque ayer estaban de aniversario. Bien, siendo las 10 de la mañana con 26 minutos, nos vamos hasta el próximo miércoles. Buenos días.
Buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.